Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es lunes 30 de octubre de 2023. Comenzamos.
Fuchi. Caca.
Antes de comenzar, y en solidaridad con las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero, les informamos los centros de acopio en la Ciudad de México donde pueden llevar donativos. El Instituto Politécnico Nacional tiene dos centros ubicados en las oficinas del Casco de Santo Tomás y otro en la sede del edificio de la CIS. El del UNAM se encuentra en el Estadio Olímpico Universitario y el de la Cruz Roja en Polanco. También se pueden hacer transferencias o depósitos a las diferentes cuentas bancarias. Más información sobre estos centros lo pueden encontrar en nuestro sitio web abejorro.com. Ahora sí, vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El ejército mexicano tomó el control de Acapulco tras el huracán Otis, desplegando alrededor de 15.000 elementos para mantener el orden, brindar ayuda y resolver la devastación. Que en versión de la 4T significa repartir 5 garrafones de agua, pasarle báscula a quienes lleven ayuda a la zona, plomear a cualquiera que se acerque a un Coppel y transmitir los sonoros procesos digestivos del presidente Andrés Manuel López Obrador en cadena nacional.
Está en la 35 zona militar en Chilpancingo.
Este fin de semana, la cifra oficial del número de víctimas mortales se elevó a 48 y 6 más no localizadas. Pero recuerde que esas son las cifras oficiales. Y según las cifras oficiales, de esos 48, 20 fueron suicidio, 15 murieron en otros sexenios y 798 son votos para Claudia Sheinbaum. La falta de electricidad, telecomunicaciones y gasolina, como en Iztapalapa, llevó a diversos saqueos, como en Iztapalapa. Además del flatulento mensaje de nuestro mandatario, en redes sociales también circularon videos de la policía ministerial llevándose el combustible bajo amenazas y sin dejarle nada a los ciudadanos que ya estaban formados para comprar la gasolina.
¡Venimos a comprar la gasolina! ¡No venimos a robarla! ¡A comprarla! ¡Y mira lo que hacen tus pendejos! ¡Policías! ¡Ellos se las están llevando! ¡Y no nos las quieren vender! ¡Qué poca madre! ¡López Obrador, qué poca madre con tu policía!
Ante las denuncias, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que los robos estaban bajo control, porque ya no queda casi nada que robar. Y que la Guardia Nacional ya se hizo cargo de todas las gasolineras del puerto. Así que ya lo saben. No olviden darle propina al despachador o quién sabe en qué basurero de Cocula vayan a terminar. La UNAM y varias empresas enviaron 40 toneladas de ayuda a Guerrero para los afectados por Otis. El envío fue entregado a la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, que se encargará de coordinar la distribución apenas fumiguen las cobijas que dicen Pumas. La Cruz Roja Mexicana también envió 2 tráileres de ayuda humanitaria con 75 toneladas de suministros recolectados en su sede central en la Ciudad de México, así como otras instituciones. Por otra parte, un juez otorgó un amparo a un ciudadano para que se le permitiera el traslado de ayuda humanitaria a Acapulco sin las restricciones impuestas por las Fuerzas Armadas. Esta decisión se tomó después de que supuestamente los militares confiscaran suministros destinados a los damnificados que estaban siendo transportados por civiles y activistas desde la Ciudad de México. Pero esto tiene una explicación bastante sensata. A la gente se le había olvidado etiquetar que todo el apoyo era de parte de AMLO. Los militares solo estaban ayudando a eso. A que no nos olvidemos de quién manda aquí. El presidente y ser en proceso de gasificación, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a las Fuerzas Armadas tomar medidas en Acapulco para detener la delincuencia. Pero no se confunda, no. A los delincuentes que llevan años azotando Acapulco, no. Sino a los que andan en plena rapiña de tiendas departamentales. El mandatario aseguró que el objetivo es garantizar la seguridad y el orden para que la ayuda pueda llegar sin problemas, porque pues ni modo de mandar al ejército a una zona peligrosa donde la gente anda robando televisores. Pobrecitos, se nos van a espantar.
Que no haya ninguna excusa, ningún pretexto de estos buitres y que se deje pasar todo, nada más advertirles de que estamos haciendo las cosas de manera organizada y que estamos procurando que haya orden, que no haya robo.
Porque su pecho no es bodega, y según escuchamos, tampoco sus intestinos. El mandatario también respondió a las críticas de la oposición por no estar personalmente en Acapulco para atender la emergencia, afirmando que entre flatulencia y flatulencia coordina la ayuda desde Palacio Nacional, luego de lo cual señaló un teléfono desconectado y un calendario de Gloria Trevi en Acapulco al que le preguntó: hola, Evelyn, ¿qué tal los apoyos que les mandé? Acto seguido, y como dice una cosa, dice la otra, confirmó que visitaría el puerto junto con el secretario de Hacienda, el de Economía, el director del SAT, de Nacional Financiera, de Banobras y la gobernadora de Banxico. Todos ellos equipados con máscaras antigás para ver si rescatan Acapulco o, mejor aún, embargan lo que queda.
No estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera. Y si es necesario, voy a ir. Pero no quiero hacer de esto un espectáculo.
Por último, se quejó de que expresidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón también están criticando a su administración y señaló que los principales medios están difundiendo noticias falsas sobre la situación en Acapulco. Mentiras como esa de que hubo un huracán, la de que la gente está sufriendo y esa otra de que Salgado Macedonio tiene denuncias de violación.
Es de pena ajena. Bueno, aquí lo tengo, miren lo que dice. No me queda más que decirles chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no. Resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país. Fox. No solo es él. Así está Calderón.
Por su parte, Xochitl Gálvez advirtió que en momentos de emergencia nacional no es apropiado realizar reclamos o dividir al país, como siempre le hacen los viejos miados de Morena. Ofreció su disposición para colaborar en las labores de apoyo a los damnificados y su ayuda al presidente López Obrador para trabajar por Guerrero. Xochitl también mencionó que 1 millón de personas en Guerrero están sin agua, sin luz, sin alimentos y sin gelatinas, por lo que llamó a unirse para evitar enviar ayuda a la región.
Yo, como ingeniera, me pongo a su disposición en todo lo que pueda cooperar. ¿Qué falta? Mandamos medicinas, médicos, enfermeras, camas. Usted diga, solo así, con estas acciones inmediatas, podrá evitarse una tragedia mayor.
Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, anunció que senadores y diputados de su partido, del PT, el Verde Ecologista y demás personajes que toda su vida han vivido del presupuesto, donarán un fabuloso mes de su salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis. Esto aunque el presidente acaba de decir que hay recursos ilimitados, porque ahora nadie, más que ellos, se roba lo del Fonden. En un video en redes sociales, Sheinbaum destacó la solidaridad de los mexicanos y la importancia de unir esfuerzos para ayudar a Acapulco y sus zonas cercanas. También invitó a la oposición a centrarse en la ayuda a la población y mordiéndose la lengua. Afirmó que quienes intentan politizar la tragedia están equivocados y no lograrán su cometido.
Informo que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y del Verde para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas. Las mexicanas y mexicanos siempre hemos sido solidarios.
La presidenta de Honduras y figura de cera que soñó con ser gobernante, Xiomara Castro, anunció que un equipo de expertos viajará a México para brindar apoyo en la gestión de crisis y daños. El grupo de apoyo tenía programado llegar directamente a Palacio Nacional para analizar a Andrés Manuel, pero más tarde les aclararon que tenían que ir a Acapulco porque los daños que atenderían serían los causados por Otis, no por Andy. Asimismo, un grupo de médicos cubanos llegó a Acapulco para brindar apoyo médico a la población y en cuanto los guardias se distraigan, para salir corriendo y nunca volver a la isla. Pasado a otros temas. México recibió este fin de semana 2.851.000 dosis de la vacuna Abdala contra COVID-19 procedentes de La Habana, Cuba. Las vacunas vienen en sabor coco con piña, mojito y añeja y, como lo demostró el presidente, a quien ya fue aplicada, pueden causar gases. Estas dosis serán utilizadas durante la campaña nacional que comenzó el 16 de octubre. Continuará hasta el 31 de marzo y contempla también la de influenza. No tenemos el dato de si esa vacuna sí es de veras o es otra con la que estafaron al presidente. En otro asunto, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México, sacando brillo al reconocimiento que hace unos días le otorgó el presidente, ofreció su primera entrevista desde que fue arrestado en Estados Unidos en octubre de 2020. En ella, el firme sujetador de las gónadas presidenciales relató su detención y traslado, denunciando que fue un acto injusto y una ofensa a las Fuerzas Armadas y al Estado mexicano. Habló de las difíciles condiciones de detención y de cómo la cónsul Marcela Celorio le brindó apoyo para resolver su caso. También afirmó que no se arrepiente de sus acciones, de las cuales está orgulloso. En temas electorales, Morena retrasó el anuncio de los nombres de sus candidatos para las elecciones de 2024. No, tú no, Marcelo. A ti ya te votaron. Inicialmente se tenía previsto revelar la lista de candidatos hoy, 30 de octubre, pero el Comité Nacional de Elecciones decidió posponer el anuncio hasta el 10 de noviembre porque un huracán cayó y la gente toda estúpida no está poniendo atención. Los odio. El partido también lanzó una convocatoria para aspirantes a diputados y senadores que estará abierta del 1 al 25 de noviembre de 2023. El gobernador de Nuevo León y señor a media transformación en pelícano, Samuel García, publicó un acuerdo en el periódico oficial del Estado para designar al secretario general de gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho en caso de que el gobernador interino resulte impedido para asumir el cargo.
No vamos a permitir que nada ni nadie estropee lo que ha construido Nuevo León y menos darles el tesoro porque hoy Nuevo León está en su mejor momento. No voy a permitir que le hagan daño a este Estado. Y les aseguro y le digo desde aquí al PRIAN que se van a quedar con las ganas y que aquí se topan con el nuevo Nuevo León.
Lo anterior se produce después de la designación del panista y señor que no es César Duarte sin bigote, Arturo Salinas, como gobernador interino, que ha generado disputas legales. Javier Navarro anunció que el Estado presentará una controversia constitucional en la Corte para frenar el nombramiento del magistrado. Música elevador mientras llega el prompter. Tu, 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 tu. En información de estados, una depresión tropical se convirtió en la tormenta Pilar y se ubica frente a las costas de Guatemala, generando lluvias intensas en ese país y en Chiapas y Oaxaca. Depresión tropical la que sufren los habitantes de Acapulco, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan rachas de vientos de 85 kilómetros por hora en el Istmo y oleaje de hasta 3 metros en el Golfo de Tehuantepec. Esta tormenta posiblemente se mantendrá hasta el viernes. El gobierno federal ya prepara apoyos consistentes en 2 garrafones, 5 kilos de frijol y 123,000 efectivos del ejército. En la Ciudad de México, a partir de este domingo, se reabrió el tramo de Pantitlán a Isabela Católica de la línea 1 del metro, después de más de 1 año y 3 meses de modernización, consistente en una barridita, una capa de pintura y unos parches de masking tape en el cableado. El tramo de Valderas Observatorio se mantendrá unos días más en operación antes del cierre para su remodelación. Las estaciones reabiertas no recibirán boleto magnético y el acceso se realizará a través de la tarjeta de movilidad integrada. El director del metro, Guillermo Calderón, destacó que esta rehabilitación era necesaria ya que la vida útil de la línea era de 40 años y tenía 54. El funcionario se negó a responder y salió huyendo cuando los reporteros le preguntaron cuál era la vida útil de un presidente.
El metro contará con un sistema de 126 kilómetros de fibra óptica de 96 hilos, además de un sistema moderno inalámbrico de red LTE con instalación de 40 kilómetros de cable radiante. Esto equivale a decir que el metro tiene su propia red de celular particular.
El gobierno de la Ciudad de México encendió la iluminación conmemorativa por el Día de Muertos en el Zócalo de la ciudad. Este alumbrado es un homenaje por el 110 aniversario luctuoso del artista José Guadalupe Posada, ese que los moneros hippies, como Chavo el Toro, admiran muchísimo. Por cierto, no se pierdan el último episodio de Hijos de la Guayaba, donde les hice el favor de subirles las vistas. El diseño del alumbrado se basa en 2 grabados del artista mexicano titulados Gran Fandango y Francachela de todas las calaveras y Calavera maderista. Contrario a lo que mucha gente cree, las ilustraciones sí son de la Catrina y no de una Claudia Sheinbaum llena de vida.
3, 2, 1, 0. Y esto es el encendido del alumbrado decorativo del Día de Muertos en la Ciudad de México.
¿Eh? ¿Eh? En información internacional, el actor Matthew Perry, reconocido por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, falleció a los 54 años por un aparente ahogamiento, según reportó el medio TMZ. A lo largo de su carrera, Perry participó en varias producciones. En un libro de memorias publicado en 2022, reveló su lucha contra las drogas y el alcohol, misma que evidentemente no ganó, pues al parecer murió ahogado en un jacuzzi. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el comienzo de la fase 2 de la guerra, misma que advirtió que será como la recuperación de Acapulco, larga y complicada. En conferencia de prensa añadió que el ejército destruirá al enemigo en tierra y bajo tierra, en referencia a la red de túneles por los cuales, según Israel, jamás burla el bloqueo. Señaló que el objetivo es destruir la capacidad militar del grupo terrorista y traer de vuelta a los rehenes secuestrados. El número de palestinos muertos en Gaza aumentó a poco más de 7.700 en las 3 semanas desde que comenzó la guerra. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció su plan para inscribir el derecho al aborto en la Constitución con el objetivo de hacerlo irreversible. O sea, el derecho, porque el aborto ya es irreversible, no hay experto en legos que te solucione uno. Esto requeriría al menos 3/5 partes de los miembros del Parlamento. La mayoría de la población francesa está a favor, con un 86% de apoyo según una encuesta 2022, año en que el gobierno reportó que se practicaron 234.000 abortos en el país. En los deportes, en el Gran Premio de México, el piloto mexicano Checo Pérez quedó fuera tras 18 segundos de haber iniciado la carrera. Hombres valiendo madre a los 18 segundos. Una de las múltiples razones por las que deberías contestarme los DMs. Tú sabes quién eres. En la arrancada, Checo, emocionado de la genkidama de mis reyes que estaba recibiendo, intentó quedarse con el primer lugar de la carrera al emparejarse por la parte de afuera con el Ferrari de Charles Leclerc. Sin embargo, hizo un López Obrador y tras hacer un ligero contacto, salió de la pista. Aquí el momento. El podium quedó conformado por Max Verstappen en la primera posición, seguido de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en segundo y tercer lugar. Se desconoce aún si el checo también culpó de sus fallas al expresidente Felipe Calderón. En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, la marchista mexicana Alejandra Ortega registró una marca olímpica para París 2024 en la prueba de 20 kilómetros. Pero los tiempos de la competencia fueron invalidados cuando se descubrió que el circuito estaba mal medido, pues en vez de ser 20 kilómetros, tiene una longitud de 17.6 kilómetros, hecho que nos permite suponer que fue medido por un vato porque siempre miden mal el Chile. Perdón, quise decir en Chile.
Estábamos haciendo una competencia importante, al menos yo para mi trayectoria, era una competencia que estaba buscando la marca olímpica, no vengo a jugar, no vengo a decir, ah, pues ya a ver lo que salga. Pues no, claro que me preparé, claro que estoy enfocada en la competencia, claro que hice todo mi esfuerzo para que esto, pues así de la nada nos digan, ¿sabes qué? Que no vale, o sea, no puede ser, la verdad no puede ser que exista este tipo de errores.
La selección mexicana de béisbol se quedó con la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al ganar 10 carreras contra 2 a Panamá en el Centro de Béisbol y Softball de Cerrillos, también conocido como Fosforros. En el pentatlón moderno, Emiliano Hernández y Duilio Carrillo se llevaron el oro en la modalidad de dobles varonil y en la prueba de rifle 3x20, o sea, 60. Carlos Quesada logró el primer lugar, además de la plaza olímpica para París 2024. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se terminó, pero oigan, no se pierdan hoy a las 6 de la tarde El VAR, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Ahí me pueden seguir en Instagram, en Twitter y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.